puntualmente las 10 de la mañana y ya quiero dar la más cordial bienvenida al querido profesor magíster Víctor Vega. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto tenerte de vuelta aquí en cabina.
¿Qué tal, Liceo? Un gusto también estar otra vez con ustedes después de, no sé, dos años por ahí.
Sí. Unos buenos meses. Sí.
Muy feliz otra vez estar con ustedes y compartir sobre un tema importante, un tema siempre pertinente que es nuestra fe, ¿verdad?
Totalmente.
Una fe muy específica que es una que actúa.
Sí. Y ese es un poco el título hoy de nuestro tema, una fe que actúa. Probablemente tengamos que poner la lupa encima de Hebreos 11,
así
por ahí, ¿verdad?
Mismo.
¿Eh? Vamos así a abrir mismo. Nomás ya aquí, lo vamos a tener abierto. Hebreos 11, y bueno, vamos a charlar de este tema tan importante, gente. Ustedes recordarán aquel pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, así que hay que crecer en cuanto a fe y tener una fe que actúa, que se solidariza con los demás.
Totalmente, y de hecho Hebreos 11 es un poco conocida como la galería, digamos, de los héroes de la fe, donde están... Sí, aparecen Abraham, Noé, después Rahab, Moisés, entre otros héroes. Y nosotros muchas veces cuando pensamos en héroes, pues bien, ahora que estamos con el cine y demás, pensamos capaz en Marvel, en el Capitán América, en los diferentes héroes que básicamente nos salvan de diferentes situaciones. Y cuando nos ponemos a ver Hebreos 11... y miramos el contexto más amplio tal vez también de la carta, nos damos cuenta que los destinatarios originales a quienes se está remitiendo el autor de Hebreos son creyentes que anteriormente eran judíos, ahora se vuelven cristianos y están atravesando crisis en su fe, ¿verdad? Están atravesando persecuciones. Si vemos, por ejemplo, Hebreos 10, 32 al 35, vamos a poder ver un poco sobre qué cuestiones o qué situación ellos están atravesando. Si vos podés leernos vez.
Aquí lo tengo, 32 al 35.
Exacto.
Pero tráete a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón.
Exactamente, muchas gracias. Vemos que ellos pasaron dificultades, atravesaron, algunos fueron encarcelados, otros perdieron sus bienes, otros fueron humillados. Y también en ese contexto, no me acuerdo más si unos versículos antes o después, viene este famoso pasaje donde dice que no hay que dejarse de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, la gente a quienes se dirige el autor no eran personas que, digamos, no atravesaron ninguna especie de dificultad en cuanto a su fe, sino atravesaron duros momentos. Y es en ese contexto, tratando de animarles, exhortarles, pero animarles al mismo tiempo, que el autor les dice, miren, tenemos estos ejemplos de fe y miren todo lo que ellos pudieron hacer a través de la fe. Nosotros hoy nos vamos a limitar específicamente a los ejemplos que vienen después de Moisés, específicamente el pueblo de Israel que cruza el Mar Rojo, el ejemplo también de Jericó cuando ellos echan la muralla, el ejemplo de Rahab y el ejemplo de los otros profetas que va mencionando el autor. Y lo interesante en esta selección de personajes que hoy vamos a abordar es que todos ellos atravesaron un momento difícil de fe, o podríamos decir de vida. Estaban ante un peligro, estaban ante una dificultad. Y en medio de esa dificultad es que ellos creen que Dios puede hacer algo más para cambiar la realidad en la cual ellos están. Si tomamos, por ejemplo, el versículo 29, si podrías leernos una vez.
Del capítulo 11.
Del capítulo 11.
Sí. ¿Cómo no? Voy al 29. Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
Muy bien, vemos que por fe cruzaron el Mar Rojo. Esta es una historia que tenemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 14. Y cuando uno lee el pasaje de Hebreos 11, uno tal vez podría pensar, bueno, acá tengo una fe triunfalista, ¿verdad? Una fe que yo simplemente voy a declarar algo o voy a pedir algo y va a cambiar toda la realidad. Pero si vemos Éxodo 14, nos vamos a dar rápido cuenta que no hay una fe triunfalista en ello. Porque el pueblo de Israel recién había experimentado algo que para ellos era impensable. Ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto, van por el desierto, llegan a un punto y, digamos, tienen como dos desafíos. Frente a ellos, el mar, y detrás de ellos los carros del faraón, que no es que vienen precisamente para darle alguna bendición, sino justamente para llevarles de vuelta.
Claro.
Y en medio de ese contexto, en un contexto de adversidad, en un contexto de dificultad, es que nosotros podemos ver que Moisés les dice que estén tranquilos porque el Señor va a hacer algo. No es una fe, digamos, ingenua, que niega la realidad, pero sí es una fe que confía, descansa sobre el carácter de Dios, que Él sí puede hacer algo.
A pesar de esa realidad.
A pesar de esa realidad en la cual ellos están. Interesante también es, no es que el pueblo reacciona con toda seguridad y con toda confianza. Nosotros vemos en Éxodo 14, 12 al 14, que el pueblo básicamente dice, ¿por qué nos trajiste acá? Nosotros te habíamos pedido que nos dejes en paz. Es mejor volver otra vez a la esclavitud que morir acá en el desierto. Es decir, sí hay miedo, sí hay temor, sí hay este sentimiento humano que todos nosotros conocemos ante la adversidad, y que acá no es negado, sino más bien se dice, es así, está el dolor ahí, está la dificultad enfrente, pero vamos a actuar en fe. Y este actuar en fe de Moisés es interesante, que no lo hizo porque sintió alguna especie de paz interior o alguna especie de quietud. No, él efectivamente también tenía miedo, pero dice, porque Dios ya fue fiel anteriormente, yo confío que Él también ahora lo va a hacer.
Sí, Señor.
Y desde mi perspectiva, en estos momentos de crisis, por ejemplo, cuando estamos ante nuestro propio Mar Rojo quizás, la gran pregunta que el texto nos hace es nuestra confianza en Dios una mera confesión? ¿O es algo que yo efectivamente creo? Y ese es un gran desafío, porque nosotros tenemos dos perspectivas de la fe a veces. Por un lado está esta fe ingenua que tal vez a veces uno puede pensar en su tiempo de estudiante, donde uno no estudió suficiente para un examen y ahora tiene frente a sí el papel, el examen, y dice, bueno, si Dios va a hacer algo, realmente Él tiene que hacerlo todo. Yo no estudié, que Él ponga la información en mi cabeza. Si es posible que Él mueva mi mano para que ponga la respuesta correcta que el profe está esperando. Pero por el otro lado, también está una fe que suele resignarse ante la realidad. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo del estudiante, digamos que ahora estudió, ahora viene preparado, ve la hoja y dice, hija, estudié mucho, pero esto no estudié suficiente. Tengo la información, pero sé que va a estar difícil. tal vez ora, pero en realidad no cree que Dios va a poder cambiar todavía algo de esa realidad. Entonces, cuando seguimos en el texto después de Éxodo, el texto paralelo donde vemos esto, en el versículo 15, en Éxodo 14, 15, es interesante lo que Dios le responde a Moisés en su actitud de fe. Uh-huh. Voy a parafrasear. Él le dice básicamente, ¿por qué me llamás o por qué me gritás a mí? Uh-huh. Decile al pueblo que se prepare. Uh-huh. Levanta tu vara, uh-huh, extiende tu brazo y parte el mar, le dice. Uh-huh. Y entonces van a poder cruzar. Uh-huh. Es decir, básicamente Dios le dice, está bien que tengas fe, está bien todo eso, pero tenés que moverte también.
Mm. Okay.
Tenés que
avanzar,
tenés que caminar para el frente. Y yo diría, si trato de aplicar este texto al día de hoy y a situaciones de crisis que uno atraviesa, diría que muchas veces las situaciones de crisis uno lo ve como si fuese que tiene una moneda pegada al ojo. Mm. ¿Sí? Cuando uno tiene una moneda o cualquier otro objeto muy cerca del ojo, uno pierde de vista el panorama completo. Uno solamente ve este algo que está frente a nuestros ojos, en este caso una moneda. Uh-huh. Y esta moneda representa ahora las crisis, tal vez una crisis financiera, tal vez una crisis en una amistad, uh-huh, tal vez una crisis matrimonial, uh-huh, diferentes tipos de crisis. Y lo que en realidad muchas veces es nuestro acto de fe es quitarnos la moneda, poner sobre la mesa, no porque voy a negar mi realidad difícil,
claro,
sino para poder verlo en perspectiva, uh-huh, para poder verlo, por así decirlo, con los anteojos de la fe, uh-huh, con la perspectiva de Dios, y tomar entonces en base a eso decisiones puntuales, uh-huh, actos de fe. Entonces, una fe activa no necesariamente implica solamente hacer grandes cosas, sino a veces está en ese pequeño gesto de caminar un paso al frente a pesar de la situación en la cual yo estoy viviendo.
Muy bien, muy bien. Wow, interesante. La gente también puede de pronto aportar algo, si así lo deseas, al 0972-201-400. Estoy con el profesor Víctor Vega, charlando un poco acerca de la fe que actúa, la fe que se mueve, la fe que hace algo más que simplemente decir, Señor, ayúdanos en esta situación. Es una fe que también hace algo,
¿no? Así mismo.
Para que se logre aquello.
Y a veces lo que tenemos delante de nosotros no es solamente un mar rojo, sino tal vez es algo que Dios nos pide hacer, que desde nuestra perspectiva humana parece algo ilógico.
¿Qué podría ser como un ejemplo?
Podría ser, para tomar un ejemplo primero del texto, vemos que el autor de Hebreos señala al tema del muro de Jericó. Y si nos ponemos a pensar un rato, la estrategia militar que se les pidió no fue la más, vamos a decir, inteligente humanamente hablando, ¿verdad? Porque tenían que estar con unos sacerdotes, con unos levitas caminando alrededor con un shofar 6 días. En el séptimo día tenían que hacer 7 vueltas, iban a soplar el shofar, iban a gritar como pueblo y ¡boom! Todo se iba a venir abajo, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando pienso en eso, me recuerdo también a mis compañeros en el colegio, unos compañeros que todos, por el contexto donde crecimos, somos de alguna forma pacifistas, pero ellos estaban enamorados con las tácticas militares. Y el compañero este siempre decía, ¿por qué Dios pide algo tan ilógico? Uh-huh. Algo, en cierta medida, estúpido, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y la respuesta teológica es amplia, podríamos hablar de varias teorías, pero al fin y al cabo, la respuesta va en que Dios era el que iba a pelear por ellos. Y la pregunta para el pueblo era si ellos estaban dispuestos a confiar en la estrategia de Dios. O si no lo iban a hacer. Nosotros, en nuestra vida, muchas veces también nos enfrentamos a situaciones similares. Yo no sé cuántos de los que están oyendo alguna vez vieron la película animada de Buscando a Nemo. Y hay una escena en donde el papá le ve a Nemo y Nemo está actuando como muerto después de atravesar todo el océano. Y él piensa que su hijo ya murió, ya falleció, y se va. Y al irse, reflexiona sobre los momentos donde tal vez él fue sobreprotector, los momentos en donde no confió lo suficiente, los momentos en donde, sí, tal vez no fue un buen padre, y en cierta medida, su comportamiento de no seguir luchando muestra mucha de nuestra actitud humana, que en mucho sentido es paradójica o es contradictoria. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos ciertas convicciones, ciertos ideales. Estos ideales pueden ser teológicos, estos ideales pueden ser espirituales, estos ideales pueden ser morales, pero lo concreto, y creo que cualquiera que nos está escuchando va a conocer esta situación, que cuando uno es sobrepasado por una situación, uno actúa de manera irracional. Para tomar un ejemplo, el perdón. El perdón es algo que la Biblia nos dice que nosotros debemos de practicar y debemos de dar a otros.
Sí. Cuando lo lógico sería la venganza, ¿verdad?
Cuando lo lógico sería la venganza. Y si nos ponemos a pensar, perdonar, ahora en un plano cristiano, es relativamente fácil para un adulto si se trata de algo como un bolígrafo, qué sé yo. Alguien tomó prestado un bolígrafo, pero en realidad te robó y nunca más trajo, y ya está. Pero es diferente cuando nosotros tenemos que perdonar cosas más difíciles. Cuando un amigo tal vez te falla.
Sí, te traiciona.
Cuando alguien en el matrimonio te engaña, te traiciona. Cuando alguien te daña emocionalmente, te denigra, cuando alguien te da una lesión o te lastima físicamente, ahí uno tiene de repente este principio bíblico del perdón y uno se da cuenta que cualquier discurso moralizante, incluso el llamado de Dios a perdonar, nos parece ilógico. De hecho, todos nosotros, nuestro enojo, nuestra ira, nuestra sed de venganza, grita, a veces en lo interno nomás, y otras veces también para afuera, esta pequeña frase que dice, yo no te voy a perdonar. Esto es ilógico, esto no hace sentido. Y con esto, obviamente, a pesar de todo lo que uno siente, vale lo mismo que oramos en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a nuestros ofensores. Y con esto, yo no estoy proponiendo ahora un tipo de perdón que básicamente ignora la realidad, que no busca la justicia, sino yo quiero señalar con este ejemplo algo más profundo. Porque después de que yo busque la justicia, también acá en el plano terrenal, hay un segundo paso que ninguna justicia humana me va a poder dar. Y es el paso de procesar este dolor en el corazón y en el corazón poder perdonar y soltar a la persona. Y para los destinatarios originales de Hebreos 11, su situación no era tampoco mucho más fácil. Todo en ellos apuntaba a decir, yo aquí voy a darlo por bajo. Ya no puedo más. Ya estoy cansado. Mucha fe activa ya. Pero mucha persecución también. ¿Acaso no sería bueno tal vez volver nomás al judaísmo, tener cierta protección ante el Estado y estar tranquilos? Y el autor le trata de motivar diciéndole, mira, ¿te acordás del tema de los muros de Jericó? Era algo totalmente ilógico, pero Dios actuó. Y la pregunta para nosotros de este texto, a mi parecer, es ¿cuál es ese paso ilógico que tal vez Dios me va a pedir hacer? Tal vez no es el perdón, pero tal vez es confesar un pecado. Que muchas veces uno piensa que es lindo que otro confiese, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso? O tal vez es orar por un milagro y ver si Dios va a actuar. O tal vez se trata simplemente de reconciliarse con alguien. ¿Pero por qué voy a hacer eso? Él me hizo daño. ¿Acaso no tendríamos que encontrarnos en el tapepoí y pelearnos bien y ya está? O tal vez es ponerle a Dios simplemente otra vez en el centro. Y yo sé que tal vez uno que otro oyente se pueda sentir cuando escucha esta parte de este texto de la siguiente forma. Que uno dice, bueno, Dios, perfecto todo lo que decís, pero a mí primero me tenés que explicar. Si yo no entiendo, yo no logro hacer, Señor, ¿verdad? Y en realidad somos en ese sentido ahí como este niño que va a saltar, ¿verdad? En la piscina, a los brazos de su papá, pero primero antes de saltar dice, y me vas a agarrar, ¿verdad? Y el papá no puede prometer que no va a tambalear un poco cuando trate de agarrarle, pero sí puede decir, yo te voy a agarrar, yo sé que puedo agarrarte, y el niño va a tener que confiar y saltar. Y la pregunta también para nosotros es, ¿yo le confío a Dios lo suficiente para hacer algo que en mi lógica humana tal vez no funciona? ¿Estoy dispuesto a perdonar? ¿Estoy dispuesto a seguir practicando mi fe en medio de esta situación adversa que me toca? Otras veces no es el Mar Rojo. Otras veces no es las cuestiones ilógicas que Dios nos pide, sino otras veces es tal vez nuestro propio pasado. Otras veces el problema más bien es lo que nosotros pensamos que Dios pide de nosotros. Y ahí entra la historia de Rahab, ¿verdad? Uno puede esperar o pensar, bueno, Dios espera de mí cierta espiritualidad, lo tengo que hacer de cierta manera. Tengo que orar cada día, tengo que leer la Biblia cada día, tengo que escuchar la palabra de Dios cada día. Y siempre digo, ¿qué pasaría si Dios no permite una tragedia en donde no podamos ver, no podamos escuchar? ¿Qué va a pasar ahí con nuestra espiritualidad? O para otros es, y bueno, Dios quiere que yo sí o sí, de los 365 días, por lo menos 250 me vaya al culto. ¿Y qué pasa si tenés una situación difícil y no es porque no tenés suficiente fe, sino porque simplemente estás en un momento difícil y no lo lográs? A veces es un cierto comportamiento, en síntesis, cosas que nos hacen creer que debo hacer algo para lograr lo siguiente. Y obviamente un discípulo, un seguidor de Jesús va a ser obediente, va a escuchar la palabra de Dios, va a actuar conforme a eso. Pero el problema nomás es cuando los frutos convertimos en algo que solamente vale en cuanto a la producción que yo doy y pierdo de vista la comunión con el Señor. Esta comunión, este encuentro personal con Él donde uno es transformado. Y si nos ponemos a pensar en Rahab, Rahab no era israelita, Rahab no tenía la profesión donde quedaba bien vista, de hecho era una prostituta, pero Rahab es quien le cuida, por así decirlo, quien le ayuda a los espías, ¿sí? Es donde los espías encuentran refugio, ella les esconde, ella les protege, ella les ayuda a escaparse. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? No es israelita, no tiene por qué hacerlo, pero ella había escuchado ya sobre la liberación del pueblo de Israel. Ella había escuchado sobre las victorias que tenía y algo en ella le hacía decir que el Dios de Israel era diferente. Eso podemos leer en Josué 2:11. No sé, tal vez su fe vino por el miedo. Tal vez vino su fe por una esperanza, o tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Pero lo cierto y lo concreto es que a pesar de su historia, ella actuó. Ella y su familia fueron salvos a través de eso. Muchas veces nosotros mismos atravesamos estas situaciones, ¿verdad? Una historia tal vez no tan linda que nosotros tengamos. Donde nos quedamos ante la pregunta, ¿y será que voy a ser útil todavía para Dios? ¿será que Dios me puede usar? No vengo de la familia correcta, no vengo de la ética correcta. Y después termina el autor de Hebreos hablando sobre los demás: Gideón, Barak, Simpson, Jefta, David, Samuel. Todos ellos hicieron grandes hazañas. Ganaron reinos, buscaron justicia, experimentaron el cumplimiento de promesas, atajaron, callaron a leones. Pero lo interesante no es lo que hicieron, sino quiénes ellos eran.
Claro.
Eran personas que dudaban, eran personas con una vida caótica, eran personas que su moral no era perfecta, eran personas que fallaron como padres, pero aún así están en esta lista. ¿Por qué? Por su fe. Y si pensamos en hoy, creo que muchas veces pensamos en la fe como una fe que es solamente para aquellos que son fuertes, para aquellos que lo saben hacer, para aquellos que tienen la mejor reflexión teológica, para aquellos que tienen el llamado más claro que el agua. Y aunque todas estas cosas son importantes, el problema que corremos cuando profesionalizamos nuestra fe es una mentira bastante sutil. Y es que hay cristianos de primera clase y hay cristianos de segunda clase. Están los que realmente sirven y están los que simplemente son espectadores. Están aquellos cuyas oraciones realmente funcionan. Y están aquellos que, y bueno, lastimosamente no funciona con ellos, ¿verdad? Pero no es esta la imagen que nos deja Hebreos 11. Ahí vemos a personas que son héroes, pero dudan, tambalean, se tropiezan, fallan, se sienten sobrepasados por su realidad. Y a pesar de eso, creen que Dios puede hacer algo. No por su capacidad, sino por su fe. Y creo que eso es lo desafiante tanto de Hebreos 11, pero también de la fe cristiana, que en muchos sentidos es mucho más simple de lo que nosotros a veces lo transmitimos. Una fe que actúa, una fe que se mueve, una fe que no está libre de miedos y temores, pero es una fe que sigue para adelante. Y la gran pregunta para nosotros es: ¿vamos a seguir adelante en medio de nuestra situación, en medio de la adversidad? ¿Vamos a hacerlo hoy, la siguiente semana, el siguiente mes, los próximos años? Y la palabra de Dios nos anima a seguir adelante, a tener estos ejemplos como motores que nos impulsan, pero por sobre todo a tener nuestra esperanza en Dios. Quien al fin y al cabo conoce todas las cosas y está cerca de nosotros, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor. Y eso es el sentido. Cristo se hizo hombre, caminó entre nosotros, sufrió con nosotros y nos dio salvación.
Qué lindo mensaje, me parece muy oportuno también. A veces desconocemos el escenario en el que mucha gente está en estos momentos escuchando, pero quizás algunos desde el hospital, algunos quizás desde la casa, pero con cierta tristeza por haber recibido un diagnóstico. Algunos quizás en una batalla muy dura en sus relaciones interpersonales entre pareja o con algún integrante de la familia. Y este es un mensaje que llega, creo que muy oportuno, en decirte: vos podés ser el próximo héroe de la fe.
Totalmente.
Y no necesariamente porque estés en un rango espiritual diferente a los demás. No, vos que la estás peleando ahí en el día a día, vos que totalmente estás lidiando con quizás con ciertas dudas, o vos podés ser siempre y cuando descanses en Dios y hagas vos tu parte, una fe que actúa, no es una fe pasiva.
Totalmente.
Hacerlo todo vos, sino que es una fe también que forma parte de la acción, ¿no?, para que esto se lleve a cabo. Así que yo te agradezco muchísimo, mi querido profe Víctor, por traer este tema que me parece muy, muy oportuno. Te leo algunos mensajes y después redondeamos algo. Dice: qué fuerte y claro el mensaje. Me duele lo que mi hermana nos dijo. Nos lastimó a toda la familia y siento como una piedra en el corazón que no puedo soltar o perdonar porque ni siquiera se disculpó. Sé que no está bien, pero no sé cómo manejar el dolor en el pecho. Nos lastimó a toda la familia y siento como una piedra en el corazón que no puedo soltar o perdonar porque ni siquiera se disculpó. Es decir, la hermana es la que lastimó y no pidió disculpas. Y eso es lo que le duele, dice. Y no hay que minimizar la situación, ¿verdad?
Totalmente.
Es doloroso.
Que es una falta, es una falta.
Claro.
Y eso no se puede cambiar. Uh-huh. Ahora, como muchas cosas en esta vida son imperfectas, no están en el ideal que debería ser. Uh-huh. Pero aún ahí somos llamados a este perdón, pero este perdón que en una situación particular como esta no es tan fácil de dar. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero aún así somos animados a soltar. Nosotros muchas veces no podemos cambiar a la otra persona, pero sí podemos tomar la decisión consciente, puntual y continuada de decir, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a que mi corazón no se vuelva amargo. Y la gran pregunta es siempre, ¿cómo hacerlo en una situación tan difícil? Y no es fácil. Pero aún así somos llamados a caminar en este ejemplo de Jesús como discípulos suyos, a pesar de lo dificultoso que puede llegar a ser este camino.
Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra persona. Aquí nos está escuchando Félix y se agradece por la intervención. Muy bien. Bueno, estos son los mensajes que llegaron. Mi querido profesor Víctor, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si querés finalizar con algo más. Palabras finales.
Muy bien, un gusto otra vez estar acá con ustedes y por sobre todo animarle a las personas a seguir batallando en la fe, a seguir adelante en medio de las adversidades, en medio de los momentos difíciles, y recordar que tenemos un Dios que nos ve, un Dios que cuenta nuestras lágrimas y está ahí para socorrernos y ayudarnos.
Muy bien, gracias la visita.
Un gusto.
Seguimos.